que como dice tu palabra, tú y tu casa serán salvos. Así que confiamos en eso. Te presento también en este momento a mi hija también, Señor. Me uno a esta petición. Mi hija también, que la toques también, y que toques a su esposo, a mis nietos. Y que en su momento, todas las personas que necesiten de la salvación, de tu salvación, Señor, que conozcan que tú eres primero, Señor, y que sin ti no hay nada, Señor. Así es que me uno a esta petición, y todas estas cosas, mi Dios, yo te las pido en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Hermano Sammy, ora por los pastores y también por los diáconos de la iglesia.
Amén. Vamos a ponernos todos en pie. Aleluya. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, en esta noche te adoramos, te bendecimos. A ti es toda la gloria y toda la honra, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro único Dios verdadero, porque no hay nadie como tú, Señor. Aleluya. Padre, te presentamos en esta hora, Señor, nuestros pastores, ese ángel que has puesto en esta ciudad, Señor, a nuestro pastor Freddy, a nuestro pastor Man, aún a los diáconos, Señor, para que tú les des fortaleza, nueva fortaleza, Señor, para poder bregar con cada situación que se pueda presentar con las ovejas que ellos tienen a cargo, Señor. Padre, como individuos, como la iglesia, que son de muchos individuos, pues son distintos caracteres y demás, Señor, y los pastores bregan con cada situación día a día, Señor, que le dé la sabiduría espiritual, Señor, para afrontar cada cosita que se aparezca, Señor. Por eso, y también incluyo a los diáconos, incluyendo también a nuestro hermano joven que es candidato. Señor, te pido también por los hijos, por sus esposas, Señor, porque por sus yernos, porque cada cosa que le afecte a ellos, le afecta también a nuestros pastores, Señor. Así que guárdalos, Señor, tanto a sus hijos como a sus esposas, Señor. Guárdala, Señor, que tú seas siempre protegiéndolas en todo momento, Señor. Padre, y que ese trabajo que hacen nuestros pastores día a día, Señor, les dé, como te dije, nuevas fuerzas, nuevos bríos, Señor, para que puedan bregar día a día con cada cosa que necesitan, Señor. Tanto con los hermanos, con la planta física, ellos bregan con cada situación, Señor. Así que, por otro lado, gracias, Señor, por tenerlos, Señor, con nosotros, Señor, y ser los pastores que son con cada uno de nosotros, Señor, que cada día nos traen la palabra, Señor, esa palabra que nos edifica, Señor, esa palabra que nos nutre, Señor, esa palabra que nos confronta, Señor. Gracias por ello, una bendición especial a cada uno de ellos, tanto al pastor Freddy como al pastor Manny y a los diáconos, Señor, que se esfuerzan día a día para que todo esté en buenas condiciones y preparado para que cuando vengamos aquí estemos bien para poder escuchar la palabra y escuchar las alabanzas que se dan aquí durante la semana. Señor, gracias por nuestros pastores, Señor. Gracias por esos varones que nos has puesto delante de nosotros para que nos guíe en tu caminar, Señor. Padre, que se haga siempre tu voluntad. He orado en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Rapidito voy a orar por la petición del hermano Ángel. Hermano pastor, puede ir pasando por acá. Padre Santo, Padre Bueno, Señor, mira la petición de nuestro hermano diácono Ángel Colón, que pide que haya un promedio de 30 jóvenes todos los viernes y que también lleguen los domingos a congregarse. Sabemos, Dios, que tú, Padre, puedes darnos el número que tú quieras. Pedimos que ayudes, Señor, a que estos jóvenes entiendan porque no hay lugar mejor que estar en tus caminos sirviéndote a ti. Así que Padre, ayuda al hermano Ángel, al hermano Junito, a la hermana Solimar, que estén encargados de los jóvenes, para que puedan guiarles y que ellos puedan seguir trayendo otros jóvenes, Señor, a que vengan aquí a tu casa. Y también, oh Dios, pedimos por nuestra iglesia que siga creciendo en sabiduría, en espíritu, en verdad y también en números. Así que te damos gracias, Padre, porque sabemos que has escuchado estas oraciones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermano Manny nos va a traer una breve reflexión y los hermanos van a terminar con un cántico, el culto de esta noche. Amén. Uno, muy bien.
Gloria a Dios. El Señor nos continúe bendiciendo.
Amén.
Suli me estaba contando un episodio de un programa que ella ve que se llama Decisiones. Y yo había escogido para esta noche, ¿verdad? Es un tema, decisiones que le traen gloria a Dios. Y yo escuché lo que ella me dijo, pero encajaron. Ese programa yo no lo he visto, de decisiones, pero yo sí voy a hablar esta noche de decisiones que glorifican a Dios. Nosotros hacemos decisiones todos los días. Decisiones son rutinarias. Me levanto, ¿a qué hora me levanto? Es una decisión. Si voy a salir a la calle o me quedo en casa, como yo hoy me quedé en casa, no salí. ¿Qué voy a comer? ¿Cuándo voy a comer? Si tienen dos carros, ¿cuál de los carros uso? Son decisiones. Hay que hacer decisiones a cada momento. Miren lo que dice el Salmo 1, porque esto me va a ayudar a mí. El Salmo 1 dice, hablando del hombre de Dios y la mujer de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, Primera de Corintios 10:31 lee de la siguiente manera: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y Pablo nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Si cogemos estos tres versos y los unimos, tenemos la mente de Cristo. Él tiene una perspectiva divina. Todo lo filtraba a través de esa percepción del cielo. Todo lo que pasaba en la tierra, él lo entraba a través de su percepción, ¿verdad?, divina. Si hacemos lo que Pablo dice, que todo lo que hagamos, toda decisión que tomemos, la tomamos para la gloria de Dios. Y David nos dice que el hombre de Dios medita, que su delicia, que su gozo es la palabra de Dios. Entonces entendemos que nuestras decisiones, si estamos como dice la palabra, están esos tres elementos ahí, controlándonos, nuestras decisiones van a traer gloria a Dios. Yo quiero dar dos ejemplos del libro de Daniel, en donde hombres estuvieron en situaciones no del día cotidiano, no de rutina, sino situaciones difíciles, porque las decisiones del diario vivir son simples y no hay mucho problema. Pero vamos a estar en situaciones, en momentos difíciles, que vamos a tener que hacer una decisión. ¿Y cómo estamos nosotros en nuestra relación con Dios? Va a determinar cómo vamos a hacer esa decisión. Y en Daniel, el libro de Daniel, para aquellos que no lo han leído o estudiado, es un relato de cómo el pueblo de Dios llega a ser dominado por Babilonia, el imperio de Babilonia. Son llevados, derrotados, muchos de los del pueblo de Israel murió, muchos murieron. Otros fueron llevados cautivos a Babilonia, y en Babilonia el emperador escoge, él quiere, él pide que le escojan de esos cautivos jovencitos de buen parecer, de un trasfondo de buenas familias. ¿Para qué? Para que sirvan en su corte. Tenemos aquí, si vemos el cuadro completo, estos son los judíos, además de otros pueblos, son llevados cautivos. En ese grupo hay diferentes tipos de individuos, diferentes rangos económicos, de educación, de apariencia física. Se le va a dar la oportunidad a un grupo selectivo de ser escogidos y llevados a la corte del rey, del emperador. Los demás a lavar ventana, a cocinar, a los jardines. Esclavitud. Pero este grupo, escogidos, ese privilegio, y van a ir a la corte del rey, del emperador. Van a ser sometidos a un entrenamiento. Se le va a dar una dieta especial, imagínense. Esta dieta viene de la cocina del rey, lo que el rey come: langostas, bistec. Aquellos van a estar comiendo harina, harina de arroz por allá, arroz con salchicha allí. Pero estos van a estar comiendo una cosa buena. Ahora, Daniel y sus compañeros entienden que esta comida, aunque suena buena, deliciosa, está contaminada. Desde la vista de ellos, del conocimiento que ellos tienen, y ellos quieren mantenerse fiel, una fidelidad ceremonial a Dios. Esto inmediatamente nos deja saber que ellos tienen una relación íntima con Dios. Ellos conocen a Dios. Ellos saben lo que a Dios le agrada. Ellos no quieren ofender a Dios. Aunque esto, este cuadro aparentemente es bueno, una oportunidad inmensa, tremenda. Pero fíjense lo que ellos dicen. entendiendo esta comida que le ofrecen está contaminada, que ofende a Dios. No es que está envenenada, es que de la forma que es preparada y dedicada a sus dioses, ofende a Dios. Ofende a Dios. En el versículo 8 del capítulo 1, y Daniel está hablando por los cuatro, son cuatro ellos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Ustedes entienden? Esta comida es dedicada a otros dioses, está contaminada en el asunto ceremonial a Dios, mi servicio a Dios. No puedo yo participar en algo que tiene que ver con dioses falsos. Es ofensivo a Dios. Y yo tengo que hacer una decisión aquí. ¿Voy a disfrutar de este manjar o voy a rechazarlo? Porque yo quiero agradar a Dios. Y él le dice a él: ni con el vino que él bebía. Una costumbre de ellos, y eso yo lo he visto en otros lugares, es que antes de tomar el vino, ellos soltaban un vino a los dioses de ellos. Daniel sabe todas estas cosas. Y él no se quiere él ni la comida ni el vino. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él sabía que este proceso lo iba a poner a él en contra de Dios. No me obligue, no nos obligue a contaminarnos, a ofender a nuestro Dios. Es una decisión que ellos decidieron que no se van a contaminar, aunque ellos estén en otro país, que sean prisioneros, cautivos, que estén bajo el poder de ese imperio. Dios es primero.
Amén.
Es central en mi vida. No importa en dónde yo esté, yo tengo que serle fiel a Dios. Y ellos dijeron: no nos vamos a contaminar. Y Dios inmediatamente interviene, responde, actúa y los pone en gracia. Los pone en gracias. Y el jefe que está encargado de ellos está un poco preocupado, porque si algo falla ahí, a él le va a quitar la vida. Esta es una decisión en donde está la vida en juego. Y estos jóvenes se pararon firme. Aquí tenemos jóvenes. Ellos se pararon firme y ellos dijeron: no, así nos maten o nos metan presos o nos quiten de este privilegio y nos manden allá a trabajar como esclavos. No importa. Prefiero estar allá que estar aquí ofendiendo a Dios. Y vemos nosotros, ¿verdad? Ellos deciden, le explican al hombre que le dé la comida que ellos acostumbran a comer en esa dieta que Dios les dio a ellos. Y ellos fueron bendecidos, no por la comida, por la decisión de agradar a Dios.
Amén.
Y salieron los mejores intelectualmente, el físico, la apariencia, la salud, todo porque ellos hicieron una decisión de no ofender a Dios. No ofender a Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y como hemos leído en 1 Corintios, todo lo que nosotros hagamos, toda decisión que nosotros tengamos que hacer, vamos, como dice el Salmo, mi delicia es tu ley, tu palabra. En ella yo medito de día y de noche. La palabra de Dios está en mi mente. La mayor parte de mi cerebro, de mi mente, el mecanismo de mi mente está maquinando, está ocupado con la ley de Dios. Y si yo voy a hacer una decisión, eso está ahí continuamente en mi mente. Tengo la mente de Cristo. Mi percepción es la percepción divina. Mi decisión va a ser hecha a través de esa palabra que está en mí. Y yo voy a agradar a Dios. Yo voy a agradar a Dios. Porque no voy a estar buscando de una fuente rota. Mi mente está llena de la palabra de Dios, porque es mi delicia. Amén. Es mi gozo, me deleito, sueño, me muevo, quiero crecer en conocimiento, porque es mi delicia. No es una cosa del mundo, eso es enemistad con Dios. Y mira, el otro caso que va rápido, rápido, porque sabemos que esto se mueve muy rápido aquí. El capítulo 3, versículo 14. Estos son los mismos jóvenes. Hay una estatua que hay que adorar, y el que no la adore, le cortan la cabeza. Punto, se acabó. Habló con nosotros y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, letra minúscula, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¡Wow! Todos los pueblos estaban, miren, adorando a la estatua y a los dioses. Y ellos dijeron: no, 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 nosotros no vamos adorar esa estatua, y no importa lo que él diga y grite. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Sabes por qué? Porque el que va a responder es Dios.
Amén.
Aleluya.
Ellos no tienen que decir nada. Ya, deja que esto continúe y él te va a contestar.
Gloria a Dios.
¿Verdad? Entonces le dice aquel: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué decisión! ¿Usted se ha quemado un dedo alguna vez? Y uno chilla, ¿verdad? Imagínate que lo tiren en un horno ardiente. Ellos sabían que lo iban a meter al horno. No es que tú es quizás que vamos a discutir esto, que si lo tiramos, no lo tiramos, que si es porque son bonitos, que no, que no, no, no. Lo vamos a tirar, lo vamos a meter en el horno y vamos a aumentar el grado. Ellos tienen que hacer esa decisión. Si usted se para en un sitio que está caliente, usted siente el calor, imagínate si usted dice: wow, me van a tirar ahí adentro a mí. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, eso sería una decisión bien difícil. Pero estas son decisiones que adoran a Dios.
Amén.
Que le dan la gloria a Dios. Y ellos dijeron, mira, no me importa. Dios es soberano. Dios hace lo que a Él le plazca. Si Él desea salvarnos, gloria a Dios. Si Él no desea salvarnos, gloria a Dios. Pero nosotros, la decisión, no vamos a adorar a tus dioses ni nos vamos a postrar delante de tu... Le están hablando al emperador del reino, del imperio más fuerte en aquel entonces. No le estaban hablando a un gobernador de aquí de Puerto Rico, que lo sacan como una, dos, tres manchas. No, al emperador más grande. ¿Pero por qué? Por la relación que ellos tienen con Dios. Porque ellos conocen a Dios.
Gloria a Dios.
Porque ellos conocen la palabra de Dios. Ellos se deleitan en esa palabra y en las promesas. Hermanos, nosotros jóvenes hay que hacer decisiones. Nosotros que tenemos que tener esa relación íntima con Dios, que no nos importa la situación, sabemos que Dios está ahí.
Amén.
Él está con nosotros, sino nuestras decisiones, el objetivo es honrarlo a Él. Él nos va a honrar a nosotros.
Amén.
Sí, sí, sí. Señor, me los bendiga.
Amén. Amén.
¿Vamos a cantar una alabanza más? Ok. Vamos a entonar una alabanza y entonces le vamos a pedir al hermano Lunito que pase por acá cuando termine la alabanza y cerramos con una oración al culto. Amén.
Amén, hermano. Pongámonos todos de pie. Así que ya estamos por terminar esta hermosa alabanza, ¿verdad? Significa mucho para mí, una alabanza que llega. Así que vamos a adorar al Señor, al que está sentado en su trono.
Siempre sea.
ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, siempre sea la gloria,
la gloria,
sea la honra y el poder, sea la gloria,
la gloria,
sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono,
en el trono,
al que vive para siempre y siempre, sea la gloria.
Amantísimo Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este culto tan bello, Señor, tan hermoso como siempre tú lo haces, Señor, y de que nos has hablado a cada uno de nosotros, Señor, aquellos que también están escuchando el culto, Señor, te damos gracias por todas estas bendiciones, Señor, y que seas tú, Señor, ahora que tomes el control de los volantes, Señor, y nos lleves con bien hasta nuestros hogares, Padre Celestial, y bendiga a aquellos que también están escuchando. En tu santo nombre te damos gracias y te hemos saludado a Jesús. Amén.
Amén.
Gloria a Dios.